deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrozano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, tenemos el primer finalista de la Copa del Rey, la Real Sociedad, que ayer ganó en Miranda al Mirandés 0-1. Hoy vamos a conocer su rival, sale del partido entre el Granada y el Athletic de Bilbao. Ganan los bilbaínos de momento 1-0. Así suena en la radio, así suena en el tiempo de juego, el pase de la Real a la final de Copa.
El penalti, va a venir la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, ¡Mikel! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De la Real Sociedad! Los niños de la Real van a saber lo que es jugar una final de Copa. ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡La Real Sociedad! 32 años después y ganando en Miranda de Ebro.
Marco Antonio Sande, de nuevo la Real en una final de Copa.
Sí, la ha jugado 6 veces la final y la ha ganado en 2 ocasiones. Las otras 4 las perdió siempre contra el Barça. La última conquista fue en el 88, cuando Perico Delgado se proclamaba campeón del Tour de Francia. 32 años después, se ha plantado en su séptima final, ganando los 7 partidos que ha disputado, cargándose, entre otros, al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En el partidazo de COPE, Imanol Alguacil, el entrenador, recordó su infancia y Joaquín Aperribay, presidente, explicaba por qué rompió a llorar al final del partido en Andúa.
Pues el esfuerzo de mucha gente por conseguir estar en la final, 32 años con ilusión de estar en la final, la Real ha pasado por muchas cosas, odiseas en el desierto, y bueno, yo creo que tenemos que disfrutar de este momento y también aprovecharlo.
Yo era de los aficionados que cuando perdía el equipo me metía en mi habitación a oscuras, me enfadaba una barbaridad y era capaz de estar pues todo el día en la habitación.
Ahora damos información de servicio sobre las entradas para la final de Copa para la gente de la Real, pero ahora buscamos finalista. Empezamos, por supuesto, este Granada Athletic de Bilbao que se juega en Los Cármenes con el Granada, porque es un día muy importante para el Granada, Jorge de la Chica.
Importantísimo, al Granada lo han recibido los escolares en la puerta del hotel donde está concentrado. La baja de Soldado es significativa. La probable defensa de 5 es otra de las claves de una alineación en la que los atacantes serán Machiz, Carlos Fernández y Antonio Puertas. Primer objetivo del Granada, dejar la puerta cera y luego esperar a que llegue el gol o los goles. En la Torre de la Vela de la Alhambra ya ondea la bandera del Granada y se agotan los adjetivos para describir la expectación.
Este es el sonido de los aficionados del Athletic de Bilbao despidiendo al Atleti en su salida hacia Granada. José Ángel Peña, noticias del Athletic de Bilbao para el partido de esta noche.
La expedición rojiblanca ha aterrizado en Granada a las 12 del mediodía y en estos momentos descansa en su hotel de concentración. Garitano ha convocado a toda su plantilla, aunque David García sancionado y los lesionados de Marcos y Villalibre serán baja esta noche. Salvo sorpresa, el míster vizcaíno alineará un 11 con 3 centrales y un centro del campo en el que San José puede ser la principal novedad. El Athletic estará arropado por cerca de 1.000 hinchas rojiblancos en un partido que, como reconoce Garitano, cualquier futbolista querría disputar.
Si estamos aquí, un equipo como el Granada y un equipo como el nuestro, no es precisamente porque seamos los dos mejores de la competición, sino porque hemos sido fuertes mentalmente, hemos competido bien, hemos hecho frente a situaciones extremas y nunca hemos bajado la cabeza. Somos dos equipos que hasta el minuto 90 somos duros de pelar.
Pregunta anoche para Imanol, el entrenador de la Real Sociedad, ¿qué rival prefiere para la final del día 18 de abril?
Lo dicho, me cae fenomenal el Granada, además están haciendo un año terrible, pero creo que para Euskadi sería muy bonito que fuera el Atleti, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso, pero bueno, una vez que hemos llegado nosotros, pues bueno, el que llegue y con la intención que hemos demostrado hasta ahora, la de dar el último paso, la de ganar.
Y ahora sí, Marco, empieza la fiebre por conseguir una entrada y un hotel en Sevilla.
Claro, la directiva está pendiente de una reunión informativa en la federación. Información adelantada por Juan Antonio Alcalá en el partidazo. 21.000 entradas para cada club y 14.000 para compromisos de la federación. La Cartuja está en obras, reduce su aforo a 56.000 espectadores. De darse una final vasca, lo de 8 apellidos vascos se va a quedar corto en Sevilla. Los más avispados han reservado habitaciones, pero el resto tendrá que buscar cobijo fuera de la capital andaluza.
Recuerden, el tiempo de juego cuenta esta noche a partir de las 8:30 la resolución del Granada Athletic de Bilbao. Enseguida, asunto coronavirus.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Sabías que existen gasolinas que reducen hasta un 18% el consumo de tu vehículo? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
Unas cuantas noticias que tienen que ver con la influencia del coronavirus en el deporte, ya saben algunas de ellas, pero vamos a ir primero paso a paso. Primero, atención porque esta es nueva, o más o menos novedosa, en Sevilla, José Manuel Oliva. ¿Qué pasa con el Roma-Sevilla del día 19 de marzo?
Bueno, a esta hora de la tarde, el Sevilla-Roma de la ida en principio se jugaría con normalidad en el Estadio Sánchez Pizjuán y con seguidores romanos. Sin embargo, efectivamente, Corro, tras el decreto lanzado por el gobierno italiano en el día de ayer, todo apunta a que la vuelta se va a disputar a puerta cerrada el 19 de marzo en el Olímpico de Roma. No es oficial, el Sevilla, eso sí, ya lo empieza a asumir, más aún cuando se ha dirigido a la Roma las últimas horas para pedir el cupo de entradas que le correspondía como visitante y se ha encontrado con la negativa del club romano. Solo queda, por tanto, que la UEFA haga oficial el asunto. Mientras tanto, los jugadores del Sevilla están pendientes de estas noticias, aunque acaba de comentar Jordán en Deportes Cope Sevilla que a título particular está tranquilo porque así se lo han transmitido desde Roma.
Yo hablé con Pau, que él está en Roma, que le conozco mucho de etapa en español.
De verdad.
Y con su mujer, y nos dijo que tranquilidad, que normal, que si queríamos ir allí a visitarles, bueno, en este caso mi pareja, que no pasaba absolutamente nada y que podíamos ir. Entonces, en ese aspecto estamos con cierta tranquilidad y, bueno, pues si se tiene que jugar a puerta cerrada porque se decide que tiene que ser así, pues no nos adaptaremos, jugaremos a puerta cerrada e iremos a muerte igual.
Esto es en Europa League, en la Champions, ya saben, el Valencia-Atalanta definitivamente ya es oficial, Pedro Zamora, a puerta cerrada.
Sí, es una decisión que es definitiva e irrevocable. El Valencia intentó ayer que se permitiera el acceso a sus socios únicamente, pero la Consejería de Sanidad lo descartó. Será, repiten, sin público y también sin prensa. El Atalanta ya ha confirmado esta mañana que ha recibido la notificación oficial de la UEFA, algo que el Valencia todavía no ha hecho o no ha dicho, porque no se ha pronunciado sobre la medida anunciada por la consellera Ana Barceló.
Sí, remitió el escrito diciendo la posibilidad de que podrían controlar a los aficionados, pero se le ha contestado diciendo que no se trata de un criterio de control, se trata de un criterio de salud pública y se ha tomado esa decisión y es una decisión que es irrevocable.
Ya sabemos que el Getafe-Inter debe ser a puerta cerrada, pero ya tenemos noticias sobre qué pasa con el partido de la ida, con el Inter-Getafe, Gemma Santos.
Bueno, pues el propio Club Corro nos ha comunicado oficialmente esta mañana que ese partido contra el Inter en San Siro va a ser a puerta cerrada y en principio sin presencia de periodistas, sin medios de comunicación. El Getafe, te cuento que tiene planeado viajar a Milán el mismo día de partido en un charter con una expedición muy pequeña, la imprescindible. Van a salir por la mañana y van a volver por la noche tras el encuentro. El partido de vuelta en el Coliseum, como dices, todo apunta que va a ser a puerta cerrada. Lo que nos queda por saber es si lo podremos ver los periodistas o no.
Todo esto está pasando porque ya saben la noticia conocida en el día de ayer que ha tomado el fútbol italiano y que es la siguiente, Álvaro Borrichetti.
Hasta mínimo el 3 de abril, los partidos del calcio y los de competiciones europeas en territorio italiano van a disputarse a puerta cerrada. Es decir, las competiciones siguen adelante, pero sin público en las gradas durante el próximo mes y con un protocolo sanitario de seguridad para los futbolistas. La Serie A ha tenido que reajustar su calendario y este próximo fin de semana se disputarán los 6 partidos que se anularon en la última jornada. Entre ellos el derbi de Italia, el Juve-Inter, programado para este domingo a las 9:45.
Más deporte, el baloncesto. Ya saben que hoy el partido de la Euroliga Valencia-Milán se juega a cancha vacía. El siguiente problema, Pilar Casado, va a ser para el Baskonia.
En el punto de mira el Maccabi de Tel Aviv-Baskonia del día 12 de marzo. Desde ayer el gobierno israelí impone cuarentena a los viajeros procedentes de España y ahora mismo la Euroliga espera respuesta del conjunto hebreo. Podría tener que ser reubicado. Y además, varios equipos españoles tienen duelos con escuadras italianas. Unicaja-Reggia Venecia en cuartos de la Eurocup. El segundo partido de esa serie, el del 20 de marzo, a jugar en Venecia, salvo indicación contraria, a puerta cerrada según lo ordenado por el gobierno italiano, y en los de casa Unicaja seguiría las directrices del Ministerio de Sanidad. Y respecto al Unigirona-Venecia de cuartos de la Eurocup femenina, la vuelta el día 19 el conjunto catalán la quiere jugar en Fontajau con público. Su presidente Cayetano Pérez anoche en el partidazo con Juanma Castaño ya dejó entrever que solo les vale la notificación de la Generalitat y aún no la tienen.
Tal y como dijo el ministro en la rueda de prensa,
la competencia son de las comunidades autónomas. Nosotros hemos hecho la consulta a la comunidad autónoma para que nos diga qué criterio tienen, y a partir de aquí pues acataremos lo que nos diga la comunidad autónoma, que es quien tiene las competencias en este asunto.
El deporte en Italia se está viendo muy afectado. Por ejemplo, Quique Iglesias, en ciclismo, ¿cuántas pruebas han sido suspendidas o aplazadas?
Tres de las grandes. Oficialmente la Strade Bianche del sábado no se va a poder correr, ni tampoco las históricas Tirreno Adriático y la Milán-San Remo. Eso sí, estas dos a falta de oficialidad. Hay equipos que literalmente han anunciado que dejan en stand-by su temporada, como por ejemplo el Ineos, de Froome y compañía, que no volverá hasta, cruza los dedos, el 23 de marzo en la Volta a Cataluña, el Mitchelton o el Astana de los hermanos Izaguirre.
Dos noticias más del deporte afectadas por el coronavirus. La selección española de aguas abiertas en Israel se vuelve a casa sin competir en la Copa Len por restricciones del gobierno israelí. Y en hockey patines se aplaza la última jornada de la Liga Europea. Y ahora noticias del fútbol español, de la Liga. Empezamos con una que tiene que ver con el Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿qué sabemos de la operación a Hazard?
Bueno, a estas horas desde Nasser ya le bajan al quirófano de la cara, al Clinic de Dallas, donde va a ser intervenido de su tobillo derecho por una eminencia como el doctor Eugene Carey. El Real Madrid no se ha marcado plazos de recuperación y lo único que esperan y desean es que se recupere al 100%. Por cierto, que Hazard estuvo anoche presenciando la victoria de los Dallas de Doncic ante los Pelicans.
En Barcelona, Manolo Oliver, es una noticia fuera de lo deportivo. ¿Qué va a pasar con el Espai Barça?
Pues que habrá de nuevo referéndum. Según hemos podido confirmar en Deportes Cope, el Barça va a convocar un nuevo referéndum para llevar a cabo el Espai Barça. La fecha se fijará en la próxima junta directiva, pero es previsible que sea antes del verano. Las obras más importantes comportan la remodelación del Camp Nou y el nuevo Palau Blaugrana.
Este fin de semana hay un Atlético de Madrid-Sevilla. Una de las preguntas en el Atlético, Javi Gómez, es si va a ser titular Joao Félix.
Todo apunta a que sí, a que puede ser la gran novedad del once del Cholo. El menino lleva sin jugar de inicio desde el 26 de enero ante el Real Betis y parece la prueba de fuego antes del crucial encuentro de Champions ante el Liverpool de Jürgen Klopp. Llorente también apunta al once por la baja de Thomas, y lo mismo sucede con Lodi Trippier, que esta mañana completaron la sesión al mismo ritmo que el resto de sus compañeros.
El partido que abre la jornada, porque abre la jornada, es el Deportivo Alavés Valencia, que se juega mañana a las 9 en Mendizorroza. ¿Qué noticias tenemos del equipo de Garitano, Roberto Arrillaga?
Pues que entrenan esta tarde, que va a haber cambios en el once porque Garitano tiene a dos jugadores que no van a poder estar. Uno, Burke, porque tiene paperas, y el otro es Aleix Vidal, que está sancionado por acumulación de amonestaciones. En principio, tranquilidad de la plantilla, a pesar de los brotes de coronavirus en Vitoria.
Y Hugo Ballester, ¿qué noticias hay en este Valencia silencio estampa, en el que no se habla ante la prensa?
Eso es, 18 convocados por Albert Celades, donde la principal novedad es la vuelta de Rodrigo y Coquelén. El equipo viaja mañana a Vitoria en día de partido, y como ya hiciera la semana pasada y como bien apuntas, no ha habido rueda de prensa del entrenador previa al encuentro, ni está previsto que la haya después con motivo del coronavirus.
En el Eibar, informa Óscar y Medio, amplían contrato al portero Joel Rodríguez hasta el año hasta el año 2022. Y ahora hay una noticia del fútbol femenino, porque la selección española de fútbol femenino juega en el día de hoy un torneo en Estados Unidos, Nacho Plan.
Sí, comienza ante Japón hoy la Shiblips Cup. El nombre no le resultará familiar a la audiencia, pero se trata del torneo amistoso de selecciones femeninas de más prestigio en el mundo. El estreno hoy a partir de las 10:15 en Teledeporte.
Y ahora una noticia más que les cuenta Gema Santos de Verti. Adelante, Gema.
Para todos aquellos que dudan de su seguro, Corro, les recomendamos que se pasen ya a Verti, como hemos hecho todos aquí en Deportes Cope, y así van a conseguir un 40% de descuento en el seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza su actual seguro. Entra ya en verti.es y consíguelo todo. verti.es.
Gracias, Gema, y más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Noticias del baloncesto. Estamos a camino entre la primera jornada de la semana de la Euroliga y la segunda. Por ejemplo, ayer Albert Díez, Barcelona y Baskonia. ¿Qué hicieron?
Ganar. La jornada 27 de la Euroliga se ha cerrado con esos dos triunfos españoles. El Barça en Berlín ante el Alba, 80-84. Victoria número 21 de los azulgrana en Europa, que empatan en la segunda posición con el Real Madrid. Abrines, 17 puntos, y Delaney con 16 rescataron al Barça en un mal partido. También ganó Baskonia, 71-80, en la pista del Bayern de Múnich. 11 triunfos para los vitorianos, que siguen en la pelea por meterse en el playoff. Están a solo una victoria del corte. El Baskonia suma 3 triunfos en los últimos 4 partidos europeos.
Vamos con los partidos de la siguiente jornada de la Euroliga. Empezamos con el Real Madrid, que recibe a las Villarban, Pilar Casado.
A las 9 de la noche vuelve el Real Madrid en esta jornada 28 de Euroliga a jugar en casa. Reciben el Palacio a las Villarban. Hace 48 horas que los franceses ganaron a Valencia Basket. Los de Lasso llegan a esta cita después de 3 semanas perfectas en cuanto a resultados. Encadenan entre todas las competiciones 10 victorias consecutivas y podrían recuperar esta noche a Fabián Coser.
Y Pedro Zamora, noticias deportivas del Valencia Armani, que se juega a cancha vacía.
A las 9 de la noche, Valencia en mala racha está obligado a ganar al Milán para volver al top 8. Ponsarnau recupera a Sam Van Rossum en su primer partido de la historia a puerta cerrada.
Noticias, Javier Pascual, de los equipos españoles que juegan competición europea que no es la Euroliga.
En la Eurocup, el Juventud de Badalona venció en casa al Unicaja de Málaga, mientras que Moravac Andorra cayó ante el Tofas Turco. En la FIBA Champions, el Casa de Monzaragoza se apunta al primer punto de los octavos de final ante el Lietkabelis lituano, y además San Pablo Burgos recuperó el factor cancha tras ganar en Italia, el Dinamo Sassari.
Vamos al Parra Center, porque esta madrugada Luka Doncic se ha convertido en el jugador con más triples dobles en la historia de Dallas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El base esloveno sumó 30 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias en el triunfo tras prórroga de Dallas ante los Pelicans de Zion Williamson. Con el de anoche, Luka suma 22 triples dobles con la franquicia de Dallas, dejando atrás los 21 que logró Jason Kidd con los Tejanos. Para poner en perspectiva la marca, hay que apuntar que Kidd jugó 500 partidos con la franquicia. Doncic le ha superado en tan solo 122 encuentros. Además, Minnesota venció a Chicago con 12 puntos y 7 rebotes de Juancho Hernán Gómez, y Memphis se aferra a la octava plaza del oeste. Anoche ganaron en Brooklyn por 39 puntos, en lo que supone su segunda victoria a domicilio consecutiva, con esa diferencia a su favor.
Este fin de semana empieza el Mundial de Motos en Qatar. Recuerden, sin MotoGP, pero sí con Moto2 y Moto3. Pero atención, Borja González, hay noticias. ¿Vuelve Jorge Lorenzo?
Sí, sí, vuelve Jorge Lorenzo. Era un rumor que al final ha terminado siendo realidad, y es que el piloto mallorquín va a participar como piloto invitado, enrolado en el equipo oficial Yamaha, en el próximo Gran Premio de Cataluña. Es el fin de semana del 7 de junio. Así que Lorenzo, en un circuito que se da las mil maravillas, va a intentar dejar su sello. Veremos a ver, porque tiene todavía tiempo por delante para entrenarse. También ha habido una noticia hoy sobre el calendario de MotoGP, muy pendiente por la crisis del coronavirus. Tailandia se pospuso, se va a colocar en el lugar en el que estaba el Gran Premio de Aragón, y Aragón va a pasar a celebrarse el 27 de septiembre. Así que primer movimiento del calendario para intentar salvar el máximo número de carreras de este año.
La próxima semana comienza el Mundial de Fórmula 1 en Australia. Carlos Miquel ha estado con el español Carlos Sainz. ¿Cómo está para afrontar esa primera gran prueba?
Está tope, bueno, con mucha ganas de coger el avión y también con muchas medidas de seguridad que le ha recomendado su equipo respecto al coronavirus. Lleva una pequeña botellita con desinfectante, tiene en Australia que dar menos la mano de lo habitual a los aficionados, y está deseando ir, ¿para qué? Para ver dónde está su McLaren, a ver si está cuarto coche de la parrilla en dura pugna con Racing Point.
Noto que el coche va mejor que el año pasado, y eso pues me produce optimismo de cara al inicio de temporada. Pero de nada sirve que tu coche vaya bien y tú estés contento con tu coche si los demás están todavía más contentos o van todavía mejor, ¿no? Así que para encontrar las últimas dos o tres décimas del lado de Keke, si caen de McLaren, de Racing Point o de Ferrari, Red Bull y Mercedes, hay que esperar la primera carrera, y por eso me quiero ir ya para allá.
Y dos copas que comienzan en el día de hoy, Santi Duque, la de fútbol sala lo hace en Málaga.
En menos de dos horas arranca en el Martín Carpena, es la edición número 31 de la Copa de España. A las 5 abren la competición Inter y Palma Futsal, y a las 7 se enfrentan Jaén y el debutante Viñalbal y Valdepeñas. Por primera vez en la historia del futsal habrá soporte tecnológico, una especie de VAR para ayudar a los árbitros.
Esto se ve en Gol Televisión y lo transmite Santi Duque. Copa de la Reina de Baloncesto que comienza hoy en Salamanca, Pilar Casado.
En el multiuso Sánchez Paraíso, dos choques de cuarto previstos para hoy a las 6 de la tarde para arrancar Derbi Vasco Guernica Araski, y a las 8 y media Perfumerías Avenida Ensino.
Bueno, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Renueva, tonifica y revitaliza tu cuerpo con el Pack Detox de Naturhaus. Plan dietético y complementos alimenticios para 7 días por solo 63 euros. Notarás los resultados y te sentirás mejor que nunca. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, producto del partidazo, por si no querían una taza, otra más, coronavirus. Lo que piensan los expertos del fútbol sobre lo que está pasando con el coronavirus en el mundo del deporte.
La previsión es que en España estamos en nivel 1.
Sí, así lo dijo Irene.
Tal vez se roce el nivel 2. Y si se supera es por muy poco y empiece la caída, porque al parecer en China ya...
China está cayendo.
Y en Italia, aunque solo sea de un día, también está cayendo la curva.
Pero si hay que suspender competiciones, pues se tendrá que suspender.
No, claro.
¿Qué problema hay? El problema
para mí es que hay un criterio en la parte deportiva y es normal que todos los partidos se disputen a puerta cerrada, no puedes hacer que unos sí y otros no. El problema es lo que decimos de Valencia. O sea, no puede ser que lleguen el año pasado a las fallas, fueron del 1 al 19 de marzo 90.000 italianos.
Que no solo el deporte, que es que el Mobile Congress, que es uno de los motores económicos de Cataluña, fue lo primero que se suspendió, y eso es más importante a lo mejor que un partido de fútbol de la Liga Española.
Si se cierran las fronteras es un cataclismo económico de tal magnitud que eso no hay quien lo
claro. pase. Bueno, pero tal vez se eche en falta una recomendación del gobierno italiano a las zonas afectadas de
eso,
por favor,
sí.
no viajen.
Que la salud es lo primero, eso no lo discute nadie, absolutamente, pero si yo abro el campo para un Baskonia en Milán, no tengo por qué cerrar el Valencia-Atalanta.
El informe del Ayuntamiento de Valencia el año pasado es que 90.000 italianos llegaron a Valencia. En los primeros 15 días del mes de marzo, o en los 19. Pues si es que si van a llegar, aunque sea un 20%, 18.000, ¿qué sentido tiene que no se juegue un partido cuando vas a tener a 18.000 italianos paseando por las calles?
Bueno, recuerden que son opiniones, con todo respeto para mis compañeros, desde la barrera, que los que entienden de esto, pues ya saben quiénes son ustedes, los que entienden, los que dictan las normas. Bueno, Nacho Pla, encuesta en @deportescope, que pregunta lo siguiente.
Sí, dejamos a la audiencia que escoja a la carta la final de Copa del Rey que quiere. Sabemos ya el primer finalista, que es la Real Sociedad, y preguntamos que qué final quieren, si Real Sociedad Athletic o Real Sociedad Granada. Pues sin mucha diferencia, pero con un 59% gana el Derbi Vasco, tiene ahí la gracia, con un 41% Real Sociedad Granada.
Bueno, uno de los momentos de la semana, Pedro Martín, Greto Martín, Reto Pedrito, Pedrito Números. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos buscando esta semana, ya, pues como avanza tanto la semana, la gente dice, ¿y esto es ahora por qué vienen con esto? Estamos buscando un Mariano al hilo de que Mariano hizo el segundo gol contra el Barça.
Claro, es uno de los protagonistas de la semana, Mariano, el hombre y el nombre que estamos buscando esta semana, un famoso que se llamaba Mariano. ¿Tiene la musiquita?
Sí, sí, la música te la pone Natalia. Esta es la música, que es la pista de hoy. La pista, aquí la tienes.
Ahí está. Y con esta música de fondo recuerdo que fue un personaje muy importante en la época de la transición española, que tuvo dos hermanos que fueron tan famosos o más que él, y que en 2015 recibió un premio en honor a toda su trayectoria. Y escuchen.
Y estamos tiesos porque somos tres currantes parados.
Uno de ellos es el personaje, ¿no?
No,
el hermano.
No. El hermano.
Ah, el hermano, perdona. Aquí está cantando uno de los hermanos del Mariano que estamos buscando, ¿no?
Exactamente. Vale, y no hace falta decir nada más.
No hace falta decir nada más porque mañana es la resolución. Aquí te dejo. Adiós, Pedro. Los liantes. Adiós. Estos son los liantes. Los liantes, que cómo le gustan a Carlos Miquel estas películas.
Qué pedradita tiene Pedro.
Bueno, increíble. Bueno, enseguida, señores, vamos a hablar de fútbol un rato.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Está aquí el observador internacional que han escuchado, Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Que vienes de ver al otro Carlos, a Carlos Sainz, porque estaba preparando ya el Mundial de Fórmula 1 en Australia. ¿Le ves bien? Está... Bueno, ya está, es un veterano casi, ¿no?
Sí, bueno, sexta temporada y la verdad es que está a tope de moral. Él quiere... Él lo que dice es que quiere estar más cerca de la cabeza que el año pasado y quiere a ver si puede sumar algún podio más en su carrera. Yo creo que dependerá mucho de que el Mercedes Rosa no corra demasiado. Así
¿muchas preguntas sobre el coronavirus o qué?
Sí, sí, bastantes. Le han preguntado sobre si tiene miedo, ha dicho que no, que él ha viajado normal a Inglaterra y que está encantado en volar a Australia y que hay que seguir la vida. Y eso sí, ha contado un poco las precauciones que tienen que tener un poco para respecto a los aficionados. Y también decía que de cara a los aficionados. Es decir, que no va a haber, en las fotos pues va a estar un poquito más distante.
Va a se acabó menos... lo de los selfies, esto sí que es una los ventaja selfies, para los deportistas,
sí,
¿eh?
Porque... Sí, los selfies tendrá que firmar con bolígrafos que le dé McLaren, no con bolígrafos que le den los aficionados. Hay que tener cierto...
O sea, bolígrafos de McLaren y claro, no de los aficionados.
Claro, claro, claro. Tiene bueno, que tener cuidado, con ese... claro, porque como es, ya sabes que es
se lo que se deposita, las manos, sí, también.
Claro, lo que más importa son las manos. Y lo que más hay en McLaren es obsesión con la higiene. Había 3 botes de desinfectante en la pretemporada. En el Hospitality. Y un letrero que decía, por favor, échese desinfectante antes
bueno,
de entrar.
La primera norma casi del protocolo es eso, lávense mucho las manos. Bueno, esto va a ser casi un COPE Sevilla. Hemos citado a José Manuel Oliva porque hay un duelo madrileño-sevillano este fin de semana con el Real Madrid-Betis, Real Madrid-Betis, y con el Sevilla... Betis-Real Madrid, lo diré bien. Betis-Real Madrid y Atlético de Madrid-Sevilla. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, que ha dado una noticia ahora que casi estamos todos centrados en el norte de Italia. Y claro, después de la noticia ayer de que el fútbol italiano se para hasta principios de abril, quiere decir que todos los partidos que haya y todas las competiciones abiertas que haya en Italia en ese periodo de tiempo se van a jugar a puerta cerrada. Así que el Roma-Sevilla va a ser a puerta cerrada.
Sí, solo falta que la UEFA le dé oficialidad al asunto, pero el Sevilla cuando esta mañana se ha dirigido a Roma para pedir las entradas que le correspondían por equipo visitante, unas 5.000 entradas en el Olímpico de Roma, le ha dicho a Roma que no puede enviarle entradas porque además las entradas que había puesto también la Roma a la venta para ese partido las ha desactivado ya, es decir, que ya no hay a la venta no hay entradas de ningún tipo. Porque asumen el decreto del gobierno, ¿no? Que evidentemente está por encima de todo y por encima de una UEFA que lo único que puede hacer es darle oficialidad al asunto y ese partido Roma-Sevilla del 19 de marzo se va a jugar a puerta cerrada. Lo que parece un poco incongruente es que, de momento, a esta hora de la tarde, la ida sí se vaya a jugar con público y que se estima que puedan venir 2.000 aficionados de la
Romano,
Roma.
Sí, porque en principio, Oliva, la explicación es que esa zona no es zona de riesgo. Pero claro, hoy, por ejemplo, se ha sabido que en el torneo Seis Naciones de rugby, el Inglaterra-Italia, que iba a ser el 14 de marzo en Roma, se suspende. Sí. Yo entiendo que hay a lo mejor un tipo de precaución para algunas federaciones, no sé si ha presionado mucho la Federación Inglesa de Rugby, pero el caso es que ese partido que se juega en Roma es a puerta cerrada, pero la explicación es esta. Zonas de riesgo, lo dijo el ministro de Sanidad, del norte de Italia, esos a España no pueden venir a un partido. Los de otras zonas, como por ejemplo Nápoles, el Barça-Nápoles, o Sevilla-Roma, de momento sí. Pero escucha, de momento sí, no sabemos dónde vamos a terminar.
Al habla esta mañana con el Sevilla me decían, claro, es que por ejemplo, hace unos días era el gobierno español el que, por ejemplo, ponía el asunto del partido de Getafe y el del Valencia en cuarentena y bueno, y decretaba que no se podía jugar.
Sí, a puerta cerrada, sí.
En el Sevilla esperan que en cualquier momento una noticia así también se pueda producir, pero de momento el desarrollo de venta de entradas para el partido de ida sigue con normalidad y de Roma estiman que van a venir unos 2.000.
Vale, ahora te pregunto del Betis y del Sevilla, que perfecto, son los rivales del Real Madrid y del Atlético este fin de semana. Viene Melchor de ver a Florentino Pérez en un acto. Hola, Melchor.
¿Qué tal?
¿Alguna frase ahí que te haya dejado el sí, presidente?
El Real Madrid nunca se rinde y luego, para los que quieran hilar con lo que estamos en la temporada, fase decisiva de esta temporada donde el madridismo, la fuerza del madridismo, es capaz incluso de conseguir esos desafíos que pueden parecer imposibles.
Fase decisiva del madridismo. Sí, hombre, sí, estamos ya, como dice Manolo, próximos a las comuniones, que cuando se deciden las competiciones. Además tiene ese partido contra el Manchester City. Bueno, lo importante del Madrid hoy es casi mirar a Dallas, a ver qué pasa con Hazard, sí, que salga todo bien, ¿no?
Te decían titulares que ya está, la han bajado al quirófano de esa Carroll Clinic de Dallas, donde Eugene Carey, una eminencia en el mundo del tobillo, es el encargado de llevar a cabo esa intervención quirúrgica. En el Real Madrid están tranquilos porque todas las informaciones, todos los doctores que han consultado le dirigían a esa clínica y a este doctor para la intervención. No se pone ningún tipo de plazo. Lo único que les preocupa al Real Madrid es que se recupere al 100% para poder tenerlo a su disposición cuando sea necesario.
Se ha hecho mucho, muy viral, perdón, la imagen de Doncic con Hazard, porque Doncic mide 2 metros y Hazard no se estará en el 1,70 y algo, poco, sí, 70 y poco, y queda, yo creo que el plano además no le favorecía nada, y quedaba muy pequeño.
El plano es muy exagerado. Contra
un poquito tomado desde la parte de Doncic, además, que parece mucho más alto todavía.
Aparte de la diferencia real.
Pero escucha, Doncic es más alto que Hazard, no queda ninguna duda.
La real física, el plano evidentemente le hacía, y luego un poco la vestimenta que llevaba también Eden Hazard, que a muchos le costaba reconocer, con esa gorra, parecía más un rapero que otra cosa. Pero bueno, eso habla del buen ánimo que tenía también el jugador belga antes de ser intervenido en el día de hoy. Por cierto, vio un partido espectacular con un Doncic que volvió a salirse.
Triple doble otra vez.
Y se ha vuelto a meter en la historia de Dallas. En definitiva, un Doncic que es un madridista reconocido.
Bueno, sí, por lo menos así lo muestra en Twitter cada vez que juega el Real Madrid, de baloncesto y de fútbol.
Yo te puedo decir que está en contacto permanente con la parte o la persona más importante del club,
que es Florentino,
casi a diario.
O sea, que habla todos los días. Sí, es que es muy madridista. No sabemos si algún día terminará jugando en el Real Madrid de nuevo, pero es evidente que cada vez que tiene una oportunidad de hacerle un guiño al Madrid, lo hace. Y si puede venir a Madrid a ver al Real Madrid de baloncesto, viene a Madrid. Bueno, vamos con el partido, con este Betis-Real Madrid. Bueno, Olivia, es evidente que el Betis está en una situación difícil, aunque ya habéis informado vosotros que pase lo que casi... No, hombre, no sabemos lo que va a pasar en el partido, pero que casi como luego es el Sevilla, que le van a aguantar a Rubi pase lo que pase.
Sí, salvo una catástrofe, ¿no? Que el equipo dé muy mala imagen y que además salga goleado, pues a lo mejor ahí pueden tomar una determinación de cara al derbi de la siguiente semana en el Sánchez Pizjuán, pero lo normal es que Rubi al menos estos dos partidos dirija al equipo. Y es cierto que el Betis es un equipo que no gana casi nunca, porque ha ganado uno de los 10 últimos partidos o algo así, o sea, son unos números terribles. Pero lo curioso es que no da una sensación de equipo caído. O sea, da la sensación de que compite bien, de que incluso juega bien a ratos al fútbol, pero es verdad que no gana partidos, es una realidad. Dicho lo cual, creo que es para el Madrid es un rival peligroso, porque tiene muchos argumentos ofensivos, porque juega al calor de la grada del Benito Villamarín, que va a estar con su equipo porque va a llenar el estadio. Y creo que el Betis, hoy lo estaba analizando con Poli Rincón, el tramo local de Cope Sevilla, creo que es un rival muy incómodo porque es un equipo con buenos jugadores y sobre todo con buenos atacantes que van a querer también, delante de su público, oye, no convertir este tramo de temporada en una sangría de derrotas una tras otra. Y tienen ahora una buena oportunidad para, por lo menos, tener el indulto de su gente, que es jugar en casa ante el Madrid y poderle ganar al Madrid, y ya no te digo nada si además son capaces de ganar el Sánchez Pizjuán.
Vamos a ver si Poli no ha cambiado de opinión. Poli Rincón, hola. Poli.
Haber cambiado,
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estás?
Sí. Además, acabo de cambiar de opinión de lo que os acabo de decir, que no os he dicho nada, pero la cambio la opinión. Eso es ataque particular. Así que ya estamos liados.
¿Qué pasa, Poli? ¿Cómo ves primero? ¿Cómo estás viendo a tu Betis? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, lleva razón Oliva en todo lo que te está diciendo. Oliva lo conoce muchísimo mejor, lo ve todos los partidos, igual que nosotros, pero vamos, él tiene más conocimiento, más cercano. Es un partido, no es un partido complicado para el Betis, ¿eh? Es un partido complicado para el Madrid. Yo creo que el Madrid lo que tiene que hacer es refrendar lo que ha pasado el otro día contra el Barça, y sería importantísimo que ganara el domingo, evidentemente, pero el que yo creo que lo tiene más fácil es el Betis. Ya la ha ganado el partido anterior en el campo del Madrid, empataron, me parece que fue un empate, y el año pasado ganó el Betis 0-1,
Sí.
Que ganó... No, el año pasado ganó 1-2 con Ceballos.
El de Ceballos de falta, 1-2.
Efectivamente, 1-2, y luego yo te digo que las características del Madrid para el Betis son magníficas, porque el Betis va a llevar la iniciativa, perdón, el Madrid va a llevar la iniciativa, va a llevar el ritmo del partido, y eso al Betis con los futbolistas que tiene, como bien te ha dicho Oliva, que arriba tiene futbolistas muy buenos, otra cosa es que estén más acertados o menos acertados, porque mientras que no cambie, el fútbol se gana metiendo goles, si no mete el gol no ganan los partidos, evidentemente. Entonces, yo creo que con los argumentos que tiene el Betis arriba, al Madrid le puede dar un disgusto perfectamente. Ahora bien, si el Madrid es el que vimos en la segunda parte el otro día contra el Barça, creo que el Madrid tiene muchísimos argumentos para poder ganar el partido perfectamente.
Yo siempre digo que un equipo que, por ejemplo, puede poner en el campo Canales, Fekir, Joaquín, Borja, Iglesias, o sea, es un
y
equipo...
Loren. No, y Loren, que sí, es el más emulador, ¿eh?
Y gente que son muy buena técnicamente, que es rarísimo que esté tan lejos de luchar por algo. Pero es evidente que se ha eso quedado, que el equipo se ha quedado, que no ha dado más de sí. Y ya, yo creo que esta temporada es terminar lo mejor posible el resto de la temporada, ¿no, Oliva?
Pero fíjate, si me permites, has preguntado, Oliva, pero te voy a decir una cosa. A ver, si tú te preguntas, con estos argumentos que tú acabas de decir y estos futbolistas que tiene y los recambios que tiene tan buenos, ¿cómo puede ser que un equipo esté en la situación que está el Betis? Y yo le he dicho a Oliva en el local, como bien te ha comentado, es que a mí me parece que de arriba, desde la parte de arriba, no se transmite absolutamente nada. Tú no ves un sentimiento, no ves algo que digan los de arriba, oye, pues esto es así, 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 no se transmite ningún mensaje, la Secretaría Técnica parece que no existe, está muerta, no sé, no ves absolutamente nada que haga removerse al equipo y al entrenador y a todos y asumir la responsabilidad de la situación. Estás hablando de una plantilla extraordinaria, estás hablando que es el quinto o sexto presupuesto de España ya el Betis, y estás hablando de un equipo que en teoría tenía que estar peleando por los seis primeros puestos.
Total.
Y fíjate dónde está.
Total. Oye, del Madrid, ¿qué dices, Poli? Que, bueno, pues el otro día...
Vinicius y Mariano,
¿no? Para el partido del Benito Villamarín, Vinicius y Mariano, ¿no?
No tengan ni... Mira, yo te digo una cosa. Lo dije el otro día contra el Barcelona. Se lo dije a Paco y gracias a Dios Paco lo contó luego la conversación que habíamos tenido y lo que habíamos hablado. Y yo le dije muy convencido a Paco, le dije, Paco, si el Madrid quiere ganar esta noche al Barça, Vinicius y Mariano. Porque son dos futbolistas que te van a complicar la vida muchísimo. Mariano es un dolor de muelas para cualquier equipo. Un dolor de cabeza extraordinario. Y encima tiene gol. Y Vinicius tiene ilusión, gana. Igual que Mariano, evidentemente. Tiene ilusión, gana. No desespera nunca. Se puede equivocar, puede fallar, pero el tío vuelve. Y pide la pelota, y da la cara. Y eso tú sabes lo que es, que yo he jugado para una defensa contraria. Eso es un dolor de muelas extraordinario.
Ojo.
Pero además te contagia a todos los demás.
Poli, ojo a esta jornada, ¿eh? Betis-Real Madrid, Barça-Real Sociedad. Ojo a esta jornada, que los dos equipos no son fiables 100% y pueden pasar cositas. Oye, Poli, que te escucho durante el fin de semana, ¿eh?
Evidentemente, si Dios quiere, nos escucharemos el sábado y el domingo, así que todo.
Sí, señor, yo poco
la... Me he quedado con ganas de decirte una cosa, pero bueno.
Dime, Poli.
El sábado y el domingo.
No explotes, dile aquí antes que en cualquier otro sitio.
No, yo creo que esta es una jornada que si el Madrid se lo toma como se lo tiene que tomar y se responsabiliza de lo que puede pasar, yo es que creo que la Real Sociedad me da a mí que va a ganar en el Nou Camp.
Vamos a ver, tiene un equipo que hace muy bonito de ver y además hace mucho año. Oye, que te iba a decir que sí, que aquí en los carteles aparecen ahí Lama, Paco y Pepe, pero yo, no sé, yo que tú, podría ya aparecer, digo, ¿no?
No. Yo nunca llegaré a las tres.
Vamos a ver, yo
estoy a mil millones de años luz.
No,
de
yo
diferencia.
Pongo la radio y ahí está, Poligramas, el partido del Betis, el partido del Madrid. Yo pongo la radio y está Zoom
Ray. Opina
de motor también, muy bien.
Opina de motor, de películas, de cine, o sea, es multicultural, puedes decir lo que quieras.
No hay problema, y además tú sabes lo mejor de esto, que no tengo ni idea de
eso
nada.
Eso es. Como dice, tú nunca dirías lo de Jürgen Klopp. Por favor, no me preguntes a mí, que tú dirías lo que tienes que decir. Bueno, un abrazo, Poli, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte a todos.
Hasta luego. Vea, Melchor, del Madrid, para el partido contra el Betis.
Bueno, noticia positiva hoy porque Isco ha vuelto a trabajar con el grupo, algo que no hizo ayer. Ya te decía que no iba a haber ningún tipo de problemas. El Real Madrid está, en este caso Zinedine Zidane, trabajando expresamente al margen de lo futbolístico para preparar el partido contra el Betis y el aspecto psicológico, metiéndoles en la cabeza que lo del domingo va a ser otra final. De nada serviría haber ganado al Barcelona si se tiene otro tropiezo ahora ante el Real Betis Balompié, y por eso lo están tomando como si fuese una auténtica final. Me dicen que puede haber unos cuantos cambios respecto al once inicial. No creo que en esos estén los que decía Poli de Mariano, porque Mariano es un jugador que tiene el papel que tiene en el Real Madrid.
El tercer delantero.
Al margen de que pueda ser, y ya lo ha hecho Zidane, que eso no va a cambiar, aunque puede ser útil en momentos determinados.
y pendientes de esa operación de Nassar, prácticamente. Recordemos que Mendy está apercibido, pero a pesar de ello apunta a ser el titular el domingo en el Benito Villamarín. Modric también podría volver al once inicial, así que eso lo iremos disipando y despejando en los próximos días.
Mañana oímos a Zidane. Hasta luego, Melchor, gracias.
Hasta luego.
Oliva, ni te muevas, que esto es COPE Sevilla en el día de hoy, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Venga, vamos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Renueva, tonifica y revitaliza tu cuerpo con el Pack Detox de Naturhaus. Plan dietético y complementos alimenticios para 7 días por solo 63 euros. Notarás los resultados y te sentirás mejor que nunca. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
El poder no está exento de dolor. Julia, la gran emperatriz romana, lo sabe bien.
Descubre las intrigas, la enfermedad y el sufrimiento a los que se enfrentó en el nuevo libro de Santiago Posteguillo.
Y Julia retó a los dioses.
Llévatelo hoy en el Corte Inglés de Goya con el autógrafo de Santiago Posteguillo, Premio Planeta 2018.
Te espera de 6:30 a 8 de la tarde.
En el nuevo espacio de cultura y ocio del Corte Inglés de Goya 76.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche de forma rápida? Compramostucoche.es y lo hacemos rápido. Evalúa online ahora, reserva cita y vende mañana mismo en una de nuestras más de 70 sucursales. Y no es solo rápido, también es fácil y seguro. Entra ya en www.compramostucoche.es.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Bueno, y hay un partidazo este fin de semana también, que es el Atlético de Madrid-Sevilla, porque ahí se están jugando las habichuelas de la Champions League. Viene aquí con un dato Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Javito números, ¿eh?
Javito, sí, sí, te dice que le quieres quitar el puesto a Pedrito. ¿Qué dices? ¿Que los tres últimos partidos Atlético-Sevilla han acabado?
1-1.
1-1.
Curioso, sí.
Sí, sí, es un partido muy igualado, ¿no, Oliva? Los Sevilla-Atléticos son muy igualados, ¿no?
Bueno, el de la ida, si recordáis, fue un planteamiento novedoso de Lopetegui con tres centrales por primera vez en la temporada. Ojo que esto lo podría repetir el sábado ante algunas ausencias que tiene. Fue una primera parte muy del Sevilla, que se puso por delante, y una segunda parte absolutamente del Atlético, que llegó a empatar el partido. Fue un tiempo para cada equipo y totalmente equilibrado.
La noticia en el Atlético de Madrid, has contado que puede ser que Joao Félix vuelva a ser titular, ¿no?
Sí, yo creo que tiene la prueba de fuego, ¿no? Antes de la Champions, ante el Liverpool, lleva sin jugar de titular desde el 26 de enero ante el Betis. Ya ha pasado más de un mes y es su momento. Yo creo que si responde en un partido importante de Liga como es este, tiene todas las papeletas para ser titular ante el Liverpool, porque si no, yo creo que podría entrar Correa arriba.
O sea, que me has dicho que este es casi una prueba para el partido contra el Liverpool de la próxima semana.
Yo creo que sí, con la excepción de Llorente, que entra por Thomas. Lo demás puede ser igual.
¿Están todos listos en
el Atlético? Están todos listos menos Lemar.
Menos Lemar, que sigue eso lesionado, es. Pero Trippier se ha recuperado.
Sí, Trippier,
¿no?
Y Lodi se perdieron los dos últimos entrenamientos, pero ya sabes que hay entrenamiento específico de cargas que lo suelen hacer. La semana pasada le tocó a Thomas y luego fue titular. Y Lodi y Trippier ya han vuelto ya a los entrenamientos con normalidad y apuntan a la titularidad.
Ha concedido una entrevista a Coque, a los compañeros del diario Marca. Hemos extraído dos fragmentos de la conversación. Vamos a escuchar, luego dices tú lo que no hayamos escuchado. Hombre, lo de un momento de la temporada en el que la gente, no voy a decir que discutía, pero sí, pues había run-run en el Metropolitano sobre el juego de Simeone.
Bueno, yo lo que pienso muchas veces es que al final la gente se cansa de ver tanto tiempo a muchas caras, ¿no? Pero el míster lo ha dado por el Atlético de Madrid, lo va a seguir dando y yo creo que al final tenemos que respetar el trabajo, ¿no? Yo creo que hay que tener paciencia, yo creo que el míster se ha ganado esa paciencia, esa tranquilidad por todo lo que ha hecho todos estos años y por el entrenador que es.
Sobre los pitidos que él ha recibido personalmente, ha dicho que agradece mucho más la gente que le ha apoyado que esos silbidos que ha recibido en el Metropolitano. Bueno, y luego, pues sí, la cita del año, de momento, es el Liverpool.
Una temporada complicada, difícil, pero porque estamos hablando siempre de esa transición, entonces eliminar al campeón sería algo grandioso. Tenemos que ir a ganar el partido, porque si pensamos en defender, nos puede pasar como la temporada pasada, ¿no? Contra la Juventus, ¿no? Porque sí que es cierto que no... que no estuvimos tan bien como queríamos, entonces tenemos que aprender, ¿no?, de la temporada pasada, de lo que nos pasó, y ojalá hayamos aprendido lo que nos pasó para esta temporada que no
recuerden que a Turín iban con un 2-0, aquí iban con 1-0, y a lo mejor el 2-0 sí permitía pensar que no ibas a tambalearte. El 1-0 yo creo que van un poco más con las orejas tiesas, ¿no?
Sí, yo creo que el Liverpool asusta y con 1-0 asusta más. Son 90 minutos, una posible prórroga, el Liverpool te va a meter atrás, lo decía Koke en la entrevista. Así que bueno, precaución y a ver cómo llegan al partido.
Recuerden que el Liverpool viene de caer en la Copa y de perder en la Liga con el Watford 3-0. Bueno, y del Sevilla, ¿cómo está el Sevilla? Que ha habido, no sé si permanece todavía el momento delicado, a pesar de esa victoria en Getafe 0-3 y luego la victoria contra Osasuna ayer en el último minuto, Oliva.
Bueno, es un equipo que está ganando partidos y que está siendo abroncado por su gente. Así se describe el momento del Sevilla.
Sí, el otro día ganas ganando 3-2 en el último minuto y la gente pita, ¿no? Sí.
Bueno, ha sido una semana en la que ganó en Getafe, pasó ante el club, primera bronca gorda, ganó a Osasuna con apuros al final, con un gol en el descuento y más bronca. Y así navega ahora mismo el Sevilla, en un mar de dudas en cuanto a sensaciones, porque si uno se para a mirar, los números son extraordinarios. Tercero en solitario, en octavos de final de la Europa League, pero es verdad que las sensaciones son malas, de un equipo que se para en el partido, que tiene rachas de juego interesante, pero que luego da la sensación de que se desconecta, y luego tiene un montón de problemas para el sábado. Por ejemplo, primer problema, ¿cómo recompone Lopetegui un medio campo? No tiene a Fernando, este es un futbolista absolutamente clave para el Sevilla, en torno a él se ordena todo, tiene para más de un mes por una rotura en el aductor izquierdo, no va a estar, y ahí tendrá que colocar a Jordán, posiblemente a Jordán con Banega y tirar de un mediocampo nuevo. Y me da la sensación, te lo comentaba antes, Corro, que va a volver a tirar de los tres centrales, con Gudel incrustado entre Koundé a la derecha y Diego Carlos a la izquierda.
Eso
a
Getafe le salió bien, abordar le hizo daño eso,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí. Y en la primera parte de ese partido ante el Atlético de Madrid de la ida, también, con Navas y Reguilón subiendo e incorporándose al ataque, donde deben quedar sueltos para atacar, Suso en la media punta y luego Nesiri y Ocampos, que son los dos hombres gol ahora mismo. Otra cosa es que le dé por meter a De Jong, aunque esto sería un ataque de entrador y de precaución absoluto por parte de Lopetegui, porque considera que De Jong le ayuda mucho la estrategia defensiva, y ya sabemos que el Atlético a balón parado es un equipo peligroso. Y luego hay una noticia del día, Corro, que es lo de Vasilic. Hoy ha entrenado, pero es verdad que un día entrena y otro para con el asunto de su rodilla. Así que creo que Vasilic, aunque hoy ha entrenado y dicen que ha tenido buenas sensaciones, creo que su participación va a estar en el aire prácticamente hasta última hora.
Recuerdo que se lesionó en Getafe, en el descanso.
Exacto.
Fue sustituido por...
Y no
bueno,
ha vuelto a jugar.
Bueno, Oliva, pues nada, pues esto, la factura la pasas ahí a la dirección de deporte de COPE Madrid. Que esto
a,
es una,
a Madrid, ¿no?
Una ampliación,
vale,
de contrato.
Despacho de Suáncar, al fondo de la derecha.
Eso es, eso es.
Pues Oliva, ahí estoy en dos minutos, hasta ahora.
Gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego.
Abrazo.
José Manuel Oliva, una marca de COPE Sevilla. Bueno, más cosas. Por ejemplo, ¿tienes algo más que decir, Javi, o nah, dicho
mañana,
todo?
Mañana entrenamiento del Atlético a las 11 en el Cerro del Espino y después rueda de prensa.
Oye, ayer estuviste en el gran escenario que fue donde comieron los jugadores del, sí, Atlético de Madrid, que lo han puesto ahí en los bajos del Metropolitano,
está,
¿no?
Chulo, está, además, sí, es más está grande.
Está chulo, está chulo. Te estoy haciendo, sí, el gesto, sí, de,
sí,
de la pasta.
Sí, sí, sí. Está,
está chulo, ¿no?
Sí, está chulo para no ir. Yo. Tú sí.
No, que hay que
tú
hacer,
sí puedes.
Que la persona que regenta eso es un,
sí,
buen amigo,
es
de la
amigo,
casa.
Es amigo.
Venga, gracias, Javi.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, Gema Santo, Getafe. Hola, Gema.
Hola de nuevo, Corro, a todos.
Bueno, hemos contado en el tramo inicial la noticia del día, que es que el Getafe ha comunicado que ya le han dicho que el Inter-Getafe es a puerta cerrada, ¿no?
Nos lo ha dicho oficialmente esta mañana, a ellos se lo dijeron ayer por la tarde, nos han contado. Ese partido en San Siro, bueno, era un secreto a voces, va a ser a puerta cerrada y en principio nos dicen que sin presencia de periodistas, sin medios de comunicación. Y ya te digo yo que en principio lo podemos cambiar cuando quieras porque
sí,
no va a viajar nadie.
Sí,
efectivamente,
es
no
más,
va a haber prensa.
La televisión que da ese partido es Movistar y la persona que hace los partidos a pie de campo del Getafe no va a ese partido. O sea que si no va la persona que tiene los derechos de televisión, es que no va a haber prensa en ese partido, ¿no?
No, y de hecho lo contamos ayer, la expedición para este viaje, para esta eliminatoria histórica va a ser súper escueta. Corro, no va a llegar ni a 50 personas. Está previsto que el equipo marche hasta Milán a primera hora de la mañana, el mismo día del encuentro, a primera hora de la mañana, como digo, para llegar allí. Pasarán las horas estrictamente necesarias y después del partido se van a volver. Va a ir la plantilla, el cuerpo técnico, representación del club y poco más. Fíjate cómo cambia la película de esa eliminatoria histórica.
Sí, total,
y para el partido de vuelta, bueno, pues falta la confirmación oficial de que también va a ser a puerta cerrada, aunque el club le guste de otra cosa y a los aficionados más todavía, pero vamos, que falta la confirmación oficial. El gobierno lo está diciendo. Ayer desde el Consejo Superior de Deportes sí, dijeron que
cerrada.
La instrucción está
no,
clara.
No, no maremos, a puerta cerrada.
Y lo único que nos falta es saber si vamos a pasar la prensa o no.
Vale.
Y en el Geta están pensando pensando en el partido del Celta, sí, para ellos escucha, es vital.
Dos noticias, una del partido del Celta y otra del futuro de unos futbolistas uruguayos que lo están haciendo muy bien en el Getafe.
Cheita sí que va a poder jugar el sábado porque ayer el comité le quitó la amarilla que vio en Mallorca y por fin Tavares, Uruguay ha convocado para la absoluta uruguaya a Damián Suárez y Arambarri para los dos próximos encuentros clasificatorios del Mundial de Qatar.
Los dos lo están haciendo francamente bien. Gracias, Gemma, hasta mañana.
Un beso. Olivera no ha entrenado por precaución solamente.
Olivera por precaución no ha entrenado en el día de hoy. Gracias, hasta luego.
Adiós.
Santi Duque. Hola, Santi, ¿qué tal?
Pasa, buenas tardes.
Bueno, a ver, cosas de Leganés para el partido del fin de semana.
Hoy se han entrenado por primera vez a puerta cerrada. Yo creo que Aguirre va a hacer cambios, ¿eh? Que va a haber cambios significativos en el sistema, incluso en la alineación, que está empezando a encontrar la forma de jugar, de vivir sin Braithwaite y sin En-Nesyri, que el camino señala la cabeza de Carrillo y esos centros laterales para que el argentino, que en el Lega creen que puede ganar en el juego aéreo al 90% de los defensas centrales de primera división, empiece a hacer daño. Que empiezan a ver como algo bastante posible ganar en Villarreal, en la cerámica. El Villarreal este año, corro con los equipos de abajo, tiene una estadística terrible. Hizo mucho daño la derrota de la primera vuelta en Leganés por 0-3 y entienden que lo de sumar está bien, pero que ahora hay que empezar a ganar. Así que vamos a ver, porque yo creo que puede haber, a ver si mañana podemos contar un poquito más, alguna novedad significativa en el 11 y en el sistema de Aguirre.
Bueno, tú ya este fin de semana ya marcabas el camino. El camino es la cabeza de Guido Carrillo y parece que por ahí van los tiros, porque sin los dos delanteros en Desire y Braithwaite,
hay que aprender a vivir con lo que tienes. Y Carrillo es la principal arma.
Mañana más cosas. Gracias, Santi. Pilar Casado, baloncesto, Euroliga. Hoy el Real Madrid, 9 de la noche, en su casa, con gente, frente a las Asbel Villarban, ¿no?
Con gente, vamos a dejarlo ahí de momento.
No, hombre, con público.
Porque
y con
tal,
prensa.
Y tal y como va esto, el tiempo,
cualquier cosa, sí,
el tiempo
cosa.
De juego y marcador del coronavirus, pero en principio no hay problemas. Es el Asbel Villarban, un equipo que recordemos viene de ganar al Valencia hace 48 horas. Lo más significativo es que puede regresar Fabián Coser, aunque va a seguir teniendo Pablo Lasso 4 bajas en el banquillo. Yul, Randolph, Jordan Mickey y Gaby Deck. ¿Alguno podría llegar a recuperarlo para el Zaragoza, para el Casademont Zaragoza del domingo a las 12:30 y Coser, como digo, en principio, el que podría volver esta noche para medirse a las del Villarban, que tiene el último tren si quiere subirse al vagón de los que intentan llegar al playoff y el Real Madrid, recordemos que está clasificado, que es segundo con 21 victorias, pero que está con 3 por encima del quinto clasificado. Si ganara hoy y suma la de la semana que viene, que es Estrella Roja también en casa, pues probablemente aseguraría el factor cancha.
El Madrid ya ha jugado en Tel Aviv, ¿no? Contra el Maccabi.
Correcto.
O sea que no va a tener el problema que puede tener Baskonia.
No.
Que es estar varios días allí antes.
Cuarentena.
14 días, ¿no?
Cuarentena, 14. Claro. No, nadie, ningún equipo se puede permitir 14 días de cuarentena en otro país.
Esa es la próxima. Baskonia, ya lo ha contado Pilar, Baskonia en Israel contra el Maccabi. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Son 8 pacientes los que han dado positivo, pero también queremos trasladar que estos pacientes que han dado positivo
aguantas con el coronavirus. Los expertos coinciden en las normas básicas de higiene, lavarse las manos.
Han hecho siempre creer que en los pueblos no se puede vivir, que no tenemos de nada.
Se nos llena la boca de despoblación y se nos olvida que para entender esto y para buscar soluciones, lo primero que hay que hacer es ir a los sitios.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, ¿sí te has puesto alarma? ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Ay, eres un sol.
Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Canarias y Baleares desde 340 euros y Caribe desde 930 euros. Sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida. Hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés. Niños gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A ver qué dice Guas, el aguanís, Guas tú dirás.
Corrochano, la foto del día es el sonido del día. Sí, Eden Hazard y Doncic intercambiando camisetas allá en Dallas. Un tuit de Andrea Peláez lo define a la perfección. Eden parece un minion. Sí, 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 háganse con esa foto. No se descarta que acabado el intercambio, Doncic se lo pusiera como un pin en la solapa y lo acercara a la mesa del quirófano. Minion, recupérate pronto. ¡Qué foto!
Gracias, Guas. Bueno, 8:30, el tiempo de juego con el Granada Athletic de Bilbao. Narra hoy Manolo Lama, ayer lo hizo Rubén Martín. Y luego a las 11:30, en @partidazocope, escuchamos lo que haya pasado con Juanma Castaño. Les dejo la mejor compañía, que es la radio esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.